Ser Podcast.
Pues lo dicho, que mañana juega Real Madrid a las 9 de la noche en el Coliseum, se mide al Getafe y Raez, si gana el conjunto blanco, se mantendría como líder de primera división, liderato que tiene ahora mismo el Barça después de su victoria de hoy, llegaría al clásico en esa posición.
Eso es un partido, yo siempre digo que es como ir al dentista. Bordalás siempre te pone el partido complicado, es un gran técnico, no es vistoso, pues no es vistoso, pero con lo que tiene lo hace muy bien y yo le doy mucho mérito, ¿no? En su momento Zidane admiraba a Bordalás, Ancelotti lo mismo, no sé el caso de Xabi Alonso, no le hemos preguntado porque hoy hemos ido por el asunto del partido de Miami, por lo de Mbappé, a dónde va a jugar Bellingham, si es un tramo este fundamental en el desarrollo, porque el Barça está ahí a la vuelta de la esquina, pero hay que jugar primero este partido. Y sí, coincido contigo, yo creo que este es un partido difícil y yo creo que mañana el Madrid, para ganar, aunque ha ganado últimamente bastantes partidos en el Coliseum, va a tener que sudar muchísimo en este partido.
Y además llega con jugadores tocados, ha habido algunos de ellos que no han jugado con sus selecciones. Hay que ver, ¿no?, cómo dosifica en este caso Xabi Alonso, porque venimos de parón de selecciones, luego tenemos la Champions y el Clásico en el horizonte. No es sencillo gestionar esto, ¿eh?
No lo es. Yo creo que Valverde va a seguir lateral derecho. Podría meter Asensio, pero creo que la idea es que ya Valverde juegue estos partidos de lateral derecho. El de la Juve se ha quedado aquí, no ha viajado a Uruguay, y creo que va a jugar los tres partidos como lateral derecho, una vez que ya lo puso en el último encuentro en el Bernabéu, en Liga, ante el Villarreal. Creo que ahí va a jugar. Y bueno, pues Asensio y Militao, pareja de centrales, con carreras como lateral zurdo, con Courtois evidentemente a la portería, con Tchouaméni, con Güler, que es el mejor asistente y el socio de Mbappé, que va a estar arriba junto con Bellingham. Y ya tenemos dos dudas, yo tengo al menos dos dudas. Yo creo que va a jugar más tanto uno, pero tampoco me extrañaría que jugara Camavinga para reforzar el centro del campo. Y luego la de toda la temporada, Vinicius y Rodrigo. ¿Vinicius está por delante de Rodrigo? Sí, pero bueno, pues vamos a verlo, porque ya hemos visto que a veces lo sienta, ¿no? Mira, me mandaba hace unos días Gaby Teletipo Padilla que Vinicius no había marcado nunca, ni tampoco Rodrigo, frente al Getafe. Bellingham dos goles, Mbappé uno, Carvajal uno, Militao, Arda y Mendy. Pero Vinicius y Rodrigo Goes nunca le han marcado al Getafe, un dato curioso.
¿Algo más, Herráez? ¿Me dejo algo o no?
Pues nada más, que es un partido importante el de mañana, y una semana en la que todos los equipos se la juegan, pero el Madrid y el Barça, yo creo que la próxima semana se van a jugar gran parte del campeonato.
Sí, sí, estoy de acuerdo, es una semana importantísima en el calendario. Gracias, Herráez, hasta mañana.
Hasta mañana.
Recuperamos partidos que nos ha dejado el día de hoy, como la derrota del Sevilla en casa contra el Mallorca. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta no la vieron venir por allí, ¿eh? Estaba el equipo que parecía que tenía buenas sensaciones, y hoy no sé si ha sido el Mallorca tan superior al Sevilla como dice el resultado.
No, posiblemente no. El resultado sea un poco excesivo para lo visto, si nos atenemos a que el Sevilla estaba una hora por delante en el marcador y dando la sensación de que estaba más cerca el segundo que otra circunstancia. Pero bueno, le ganó el primero, ha perdido con el último, se ha desconectado el Sevilla con el gol del empate del Mallorca, el gol de Muriqi. Después Mateo Llosa, en dos acciones eléctricas, ha conseguido dos tantos que han desconectado definitivamente al Sevilla, que con los cambios no ha sido capaz de prosperar más en el partido, al contrario, se dio hacia abajo, y toda la ilusión que se había despertado después de ese triunfo entre Barcelona, pues llegaron a una bofetada de realidad, bajada de suflé, que hasta el propio Almeida ha reconocido.
Cometimos muchos errores, y cuando cometés tantos errores es normal que saques del medio. Pero bueno, esto también marca la realidad y la que ha hablado después del partido pasado, la que ha hablado una semana. Esto es tiempo y hay que seguir mejorando, y lo bueno es seguir dándole confianza, pero hay realidades.
Por cierto, Santi, hemos visto una imagen que es poco habitual, por no decir que es bastante excepcional que se vea, que es el propio Almeida. Al final del partido se ha quedado charlando con un aficionado, le estaba increpando un poco el rendimiento del equipo. A él le han preguntado precisamente en rueda de prensa, que creo que podemos escuchar, que explicaba lo que era esa charla con el aficionado.
Señor, cuando me di vuelta que fui a saludar al entrenador, estaba expresando su malestar, entonces fui, porque no siempre hay que arrimarse cuando uno gana, y de hecho yo cuando gano nunca me arrimo, pero estaba bien escucharlo y que se desahogara, se desahogó con toda su alma, porque dijo verdades, me dijo verdades, está bien. La tuve que aguantar y bueno, se aguanta, ¿qué hace? Espero que ya esté más tranquilo.
A ver, que no es que lo tenga que hacer todos los días, pero a mí el gesto me ha gustado, Santi, no sé.
¿Cómo abra la puerta de esto?
No, 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 que no abra.
¿Cómo abra la puerta de esta Almeida para tener un meeting cada vez que pierda por ahí abajo, eh? Pero bueno, lo ha explicado así, un señor lo hemos visto, ¿eh? Que bueno, le estaba recriminando cómo había ido el resultado, cómo había ido el Sevilla, qué mal tramo final del partido, se quedó ya Almeida, se fue después al vestuario y ha explicado que hasta el hombre tenía razón. Bueno, hoy tocaba atracar, pero insisto, mejor que no abra esta puerta.
¿Algo más, Santi?
Nada más, próximo partido Real Sociedad y vamos a ver realmente si el Sevilla encuentra el equilibrio de ganar al primero a perder con el último, también en términos medios, a ver si Almeida lo encuentra.
Gracias, Santi, abrazo, hasta mañana.
Mañana.
Ha perdido el Sevilla, ha empatado el Betis y lo ha hecho en el último minuto prácticamente con gol de Antony. Villarreal 2, Betis 2. Duelo por la Champions, reparto de puntos y ha estado Xavi Isidro con uno de los protagonistas del partido que nos ha mandado este mensaje al contestador. Hola, Isidro.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos con Pablo Fornals, que se marcha ya con la expedición del Betis, pero nos atiende aunque sea dos minutos. Rápidamente queremos preguntarte, Pablo, por este resultado, empate a dos, que me imagino que os sabe francamente bien después de veros 2-0 por debajo del marcador.
Sí, lo que digo, que al final, después de ponerse 2-0 en un estadio contra un equipo así, con los jugadores que tiene y con lo bien trabajados que están para correr a la contra, pues es de admirar por nuestra parte que hayamos conseguido sacar un punto después de eso.
Partido especial para ti, regreso a la Cerámica, la que fue tu casa. Bueno, ahora ya hay que pensar evidentemente en el Betis, pero bueno, siempre es distinto, ¿no? Venir aquí.
Bueno, es muy bonito, seguro que me habéis escuchado con mi gente riéndome, teniendo la posibilidad de verlos, de ver a muchas caras conocidas, ya sea del club o amigos y familiares, y sí, siempre es bonito volver.
Pablo, te pregunto por el partido de Miami, por el parón, esos 15 segundos, no sé qué valoración hacéis de lo que se está promoviendo desde la Liga, la valoración o la posición de la AFE, y sobre todo el gesto que habéis tenido hoy como en el resto de campos.
Bueno, obviamente hay un descontento entre muchos clubes, nosotros como jugadores también. Es bueno que nos pronunciemos, porque al final el fútbol es de todo el mundo, pero también es de los jugadores y creo que no ayuda o que es difícil que nosotros nos pronunciemos y que a través de la liga pues se cape en esos 15 primeros segundos o se pongan estas imágenes del estadio por fuera o de los entrenadores cuando estamos entre todos intentando reivindicar nuestro fútbol.
Bueno, pues se llevan ya a Pablo Fornal, se tiene que marchar. Gracias, Pablo. Ya ves, Yago, has dejado claro su punto de vista sobre el partido de Miami, sobre la posición de la Liga de no sacar esos minutos de reivindicación. Ellos consideran como futbolistas que no se están haciendo bien las cosas desde la Liga y esta es la manera que han encontrado de protestar, aunque luego no se visualiza de la manera que pretenden.
Gracias, Sidro. Sevilla-Real 2, Betis 2, dos equipos que están llamados y no pasa nada raro estar metido en la parte de arriba toda la temporada y peleando por los puestos Champions. Bruno, sigues por ahí, ¿verdad?
Seguimos por aquí, sí.
Le pegamos un repaso también al panorama internacional, empezando por la Premier, donde ha goleado el Chelsea a Nottingham, ha ganado el City al Everton, han empatado el Crystal Palace y el Bournemouth, y ha ganado el Arsenal en casa del Fulham, ¿no?
No hay cambio de líder, ha ganado el Arsenal, que es el rival del Atlético de Madrid esta semana en la Champions, 0-1, partido otra vez muy serio, otra vez con el balón parado como protagonista, seguramente el equipo con mejor balón parado de Europa. En el gol de Trossard hacía que el Arsenal siga líder. Se había puesto en esa primera plaza el Manchester City de Guardiola con otro doblete de Haaland, que suma 23 goles en 14, en los primeros 14 partidos, ha marcado 23 goles Erling Haaland, es una locura.
Mira que el año pasado no estuvo bien, porque hizo un año mucho más discreto a lo que está, pero este año ha empezado como un tiro el tío.
También es muy de rachas, alguna racha buena tuvo el año pasado y la combinó con alguna no demasiado óptima, y es verdad también que después del 2-0 ha tenido como 3 o 4 para marcar el hat-trick, pero bueno, como para pedirle más a Haaland está el City y en este caso Pep Guardiola. También durante un tramito ha estado líder el Bournemouth, que le estaba ganando al Crystal Palace. Al final el equipo de Iraola no ha podido pasar en Londres de ese empate a 3, y como dices, esa goleada del Chelsea en el campo del Nottingham Forest ha supuesto la destitución de Postecoglou, del técnico del Forest, que había llegado para sustituir a Nuno. Es decir, ya van dos entrenadores en el Forest y vamos a por el tercero.
Uy, vaya rachita que llevan. De Inglaterra a Alemania. Si hablamos de cómo está Haaland en el City, madre mía, también la temporada de Harry Kane ha marcado hoy en el partidazo de la jornada entre el Bayern y el Borussia Dortmund. Ha ganado el Bayern.
Sí, además hoy con un rol diferente porque ha jugado Nico Jackson y lo que ha hecho Kane es jugar de media punta pero bajando muchísimo a recibir. Hay muchas acciones en las que se le ha visto defendiendo prácticamente en la frontal de su propio equipo, del Bayern, y para mí ha sido el hombre del partido, ha sido fundamental, marcando el primer gol de cabeza y ideando la jugada del que era el 2-0 con un muy buen pase al espacio para Luis Díaz, que ha acabado después de un error grave de Jude Bellingham en el gol de Olise. Bayern 2, Dortmund 1. Lo más noticiable aquí, Yago, aunque muchas veces no sea noticia, pero bueno, estamos en la jornada 7, con 7 partidos disputados. Todos los grandes han jugado ya 7 partidos al menos. El Bayern está con 21 puntos y el segundo está con 16, que es el Leipzig, es decir, ya le saca 5 puntos el Bayern de Múnich al segundo clasificado.
Sí, le dice que ha ganado ya el Hamburgo y le ha arrebatado esa segunda posición precisamente al Borussia Dortmund. Tiene pinta que si no pasa nada raro se va a llevar de calle el Bayern de Múnich la...
Por cierto, doblete otra vez, perdona, Yago, que es que no quería que se me escapara. Doblete otra vez de Grimaldo, que ya tira los penaltis en el Leverkusen y que ha marcado otro gran gol. Mainz 3, Leverkusen 4. Poco a poco va mejorando el Leverkusen y ha ayudado evidentemente por un grandísimo Alex Grimaldo.
En Italia, en el partido de la jornada, le ha ganado el Inter a la Roma 0-1 y también le ha ganado el Torino al Nápoles. No sé si me dejó algo más.
No, sorpresa en ese Torino 1-Nápoles 0 con gol de Giovanni Simeone. Ha perdido el actual campeón y lo ha aprovechado muy bien.
Buen fin de semana para los Simeone, en general.
Sí, de momento va todo genial y ha ganado también el Inter, que es ex equipo además de Simeone. O sea que seguramente no le habrá hecho tanta ilusión esto, pero bueno, el caso es que Roma 0, Inter 1 con el gol de Angeloan Boni y que a la espera de los resultados de mañana el Inter de Kibu, que no había empezado bien la temporada, se pone líder. Si gana el Milan mañana, su partido por la noche, va a ser el equipo rosonero el líder del campeonato.
Y dos apuntes más. En la Ligue 1, en Francia, jugó el PSG, jugó el viernes y empató en casa.
Sí, con otro doblete de Panicelli, del exdelantero del Mirandés, que está en el Estrasburgo y que se está saliendo. Lleva 7 goles, es de los más destacados del campeonato francés, sin ninguna duda. De hecho, llegó a estar el PSG perdiendo 1-3 y al final salvó un puntito, con bastantes bajas todavía el equipo de Luis Enrique, empate a 1 en ese PSG Estrasburgo. Y hoy ha goleado el Marsella con 4 goles de Greenwood. Marsella 6, le abre 2.
Y luego también en Arabia Saudí ha ganado el Nasser de Cristiano y de Joao Félix, hat-trick del ex del Atlético de Madrid, y Cristiano, que ya lleva 949. ¡Qué barbaridad!
Sí, además si no lo ha visto la gente, está en redes sociales el gol que marca Cristiano y es un golazo, le pega cerca del piquito del área, el balón va súper arriba con rosquita además y entra prácticamente por la escuadra. Al Nasser 5, Al Fateh 1, así que bueno, peleando por ganar la liga el equipo de Cristiano, de Íñigo Martínez y compañía.
Gracias, Bruno, un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta mañana.
Pues vamos con lo de mañana, que todavía no hemos analizado los partidos que tenemos en Primera División, empezando por el de las 4 y cuarto. Juegan el Celta y la Real Sociedad, que contamos. Jacobo Buceta, muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Duelo por todo lo bajo en Balaídos, ¿quién lo iba a decir? Entre un Celta que todavía no ha ganado en lo que va de Liga, eso sí, ha empatado 6 encuentros, y una Real que solo ha puntuado en 3. La Real es colista y el Celta está empatado a puntos con el antepenúltimo y el penúltimo con un partido menos. Claudio Giraldez dice que no hay ansiedad, pero que toca ir ganando ya porque la situación es la que es. Recupera Aidú para una convocatoria, esto es noticia, y pierde por lesión a Joel Lago, que se une a las bajas de Cervi y de Ristić. En la Real Sociedad, baja de última hora de Kubo por molestias en el tobillo, que se suma a las de Oscarsson y Sadik. Vuelve John Martín, vuelve Yangel Herrera y también el Ustondo arbitra Martínez Munuera en el verde, Trujillo Suárez en el bar.
Gracias, Jacobo. Un poquito más tarde, 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante, Rayo Vallecano. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Levante buscará la primera victoria de la temporada como local, después de haberlo logrado como visitante en Montilivi ante el Girona y en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. No se esperan muchos cambios porque los tres internacionales, Etayón, Kervin Arriaga y Matthew Ryan, han regresado de sus compromisos con sus respectivas selecciones sin ningún tipo de problemas y Julián Calero ha recuperado en este parón a Diego Pampín y a Alan Maturro. Por su parte, el Rayo, que también llega a esta novena jornada con 8 puntos en la clasificación, viene de ganar en San Sebastián a la Real Sociedad y mantiene la duda de Álvaro García, que ha entrenado a un ritmo inferior que el resto de sus compañeros porque viene arrastrando algunas molestias físicas. La otra duda es la de Florian Leyen, que vamos a ver si descansa, pensando en el posible debut de Nobel Mendy, que no se ha inscrito en la Conference y no podrá jugar el próximo jueves en Göteborg ante el Hagen.
Y abre la jornada del domingo el partido de las 2 de la tarde entre el Elche y el Athletic Club. Buscamos la última hora. Pepe Morago, buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Un partidazo este Elche Athletic Club de Bilbao. Pues sí. Ha generado una enorme expectación en la ciudad ilicitana. Se esperan unos 27.000 espectadores en el Martínez Valero con Eder Sarabia, que se va a enfrentar, se va a medir al club de su vida, su padre Manu Sarabia, un mito del club bilbaíno. Y en el Atleti, novedades positivas porque Ernesto Valverde recupera de una atacada a los hermanos Williams, Nico e Iñaki, a Ollán Sanzet, a Mikel Vesga y Alex Berenguer. En el Elche, Eder Sarabia tiene las bajas por lesión de Grady Dian y por sanción del central austriaco David Affengruber. Va a pitar el jienense Guzmán Mansilla a las 2 de la tarde este domingo en Carrusel. Partidazo Elche Athletic, ambos empatados a 13 puntos.
Gracias, Pepe. Hasta mañana. Hablamos con un jugador del Elche, ex del Athletic, es canterano del conjunto vasco. Álvaro Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, todo bien.
Con ganas de jugar este partido, imagino, especial para ti, ¿no?
Sí, está claro que este partido es uno de esos que tienen marcados en el calendario y sí, con muchas ganas de que llegue.
Te quería preguntar, Álvaro, por cómo lleváis eso de ser el equipo revelación de la temporada.
Bueno, no nos fijamos en eso. Yo creo que al final nos fijamos en las buenas sensaciones que traíamos el año pasado de segunda, que teníamos esa ilusión de poder llevarlas a cabo en primera división. Y creo que eso se está viendo, creo que nos sentimos muy a gusto y luego se traslada en el campo.
¿Cómo es Eder Sarabia en el vestuario? ¿Cómo es el...? ¿Es igual de espectacular y de, no sé decirlo, expresivo que en las ruedas de prensa?
Sí, es muy transparente y lo que veis luego en las ruedas de prensa o públicamente luego es dentro. Pues la verdad que se ve que es un apasionado por el fútbol, un loco por el fútbol y luego eso te lo transmite y cala muy bien el jugador.
Y del ciclismo, que también le pega mucho al ciclismo y sabe mucho de ciclismo, que lo sepa.
Sí, algunas anécdotas nos cuenta, pero bueno, tampoco entendemos mucho.
A vosotros de fútbol, que os hable de fútbol, que es donde os manejáis, sí. Donde os manejáis bien. Oye, ¿os esperabais hacer un arranque tan bueno de temporada? Porque no es fácil, evidentemente, debutar en la categoría, el enfrentarte con los equipos que los habéis enfrentado, solo una derrota a estas alturas de temporada. Yo no sé si estaba dentro de la hoja de ruta. Yo sé que lo importante es jugar bien, porque sabemos que además a Eder le gusta mucho el buen trato de balón, el tratar de tener la posesión, el jugar bien, en tener una idea de juego definido, pero es que los resultados además, no solo el juego, los resultados son muy buenos.
Sí, a ver, yo creo que siendo sinceros, a nivel de puntuación, pues igual no estaba ni en nuestros mejores sueños. Al final hemos jugado contra rivales de primer nivel en estas primeras jornadas y la verdad que, como tú bien dices, solo llevamos una derrota y en eso igual sí que estamos un poco sorprendidos, pero lo que nos importa a nosotros, como bien has explicado, es el cómo, no el resultado. Y en eso sí que teníamos muchas esperanzas en poder llevarlo a cabo y creo que se está viendo.
Es tu debut en primera división, es tu primera temporada en primera. ¿Cómo es? Quiero decir, sí, ¿es como te esperabas esto?
Sí, al final es el sueño por el que empecé a jugar a fútbol. Me acuerdo que mi primer regalo que tengo conciencia fue un balón de fútbol. Entonces, pues estoy cumpliendo el sueño de todo niño y la verdad que es espectacular.
Y además hacerlo como lo estás haciendo tú, quiero decir, jugándolo todo, prácticamente, bueno, titular. Creo que has jugado el 99% de los minutos que tienes que jugar, que es prácticamente haberlo jugado todo. Joder, que uno puede debutar en primera división de una forma o hacerlo como lo estás haciendo tú, que es sintiéndote importante.
Sí, bueno, yo creo que es gracias también al trabajo de toda la vida que llevo trabajando para esto. Creo que, como bien he dicho alguna vez, creo que me sentía preparado para este paso y yo confiaba mucho en mí. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Me siento muy a gusto con la idea de juego, con el míster, con Elche, con la ciudad, con todo. Y la verdad que intento transmitirlo luego en el campo.
Oye, ¿cuál es el campo? Si quito San Mamés, yo creo, porque creo que me vas a responder eso. ¿Cuál es el campo que más te apetece visitar una vez que llegas a Primera División? Lo primero que dices, joder, me gustaría jugar al margen de San Mamés, que entiendo que por cuestiones emocionales es el que más te apetece.
Sí, como bien has dicho, yo creo que la respuesta era un poco obvia, pero luego si me pongo a pensar, bueno, de los dos que pasó ya, el Pizjuán tenía ganas y el Wanda me pareció espectacular, pero sí que creo que el Bernabéu tiene que ser espectacular.
Lo que es una pena es lo del Barça, ¿eh? Que no tenga el Camp Nou, que esté jugando en Montjuïc y ese tipo de cosas. A ver cuándo lo pueden tener, pero joder, uno llega a Primera División también para jugar en estos campos. Joder, es una
Y
tontería,
bueno,
puede parecer una
la verdad que
tontería, pero.
nos tocan ahora, creo que en 2 semanas o así, no sé, tienen ahí como tres campos, ¿no? No sé dónde nos tocará. Si el Johan, si Montjuïc,
Sí,
no sé,
sí.
no sé un poco.
La verdad que sí. Oye Álvaro, el objetivo está claro, evidentemente es la permanencia. Creo que un equipo que llega a Primera División lo primero que tiene es asegurar el volver a estar el año que viene en la máxima categoría. Pero yo creo que es bonito el cumplir el objetivo y luego soñar, ¿no? El hecho de decir, tío, ya hemos llegado a este punto, ya tenemos los puntos que más o menos ahora mismo estáis en una proyección de puntos que es fantástica, que veremos, ¿no? Que la temporada es muy larga y luego llegan la segunda parte de la temporada, a ver cómo está la gasolina en las piernas, todo ese tipo de cosas, pero el hecho de llegar a este punto, cumplir con el objetivo y luego decir, joder, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Que eso es lo bonito.
A ver, yo creo que si algo hicimos bien el año pasado y alguien que nos conoce y nos vio el año pasado es que siempre hablábamos de, como un poco dice el Cholo, de ir partido a partido, de no ponernos un objetivo muy a largo plazo porque sobre todo conseguimos el ascenso, estamos todos viviendo como quien dice un sueño, yo creo que menos pocos jugadores. El resto estamos jugando casi nuestros primeros partidos en Primera División y tenemos esa ilusión. Y yo creo que no es bueno cargarse con ese objetivo ni de permanencia, ni de soñar, ni de nada, que queda muy lejos. Y yo creo que eso luego, pues con un par de resultados así que no esperas, pues te pueden lastrar un poco. Entonces, que creo esa fortaleza que tenemos del año pasado de ir partido a partido, creo que estamos manteniendo este año y creo que si no perdemos ese foco, pues nos irá bien.
Pues mira, si lo hicisteis así el año pasado y este año se está yendo bien, no lo cambiéis, porque las cosas que funcionan, mejor no tocarlas. Oye, de la actual plantilla del Athletic, ¿coincidiste con alguno en las categorías inferiores?
Sí, coincidí con varios.
¿Con quiénes?
Es que esto, como me deja uno, luego me matan el domingo, pero con que estén ahora, bueno, Julen se acaba de ir con
Sí.
Paredes, con Nico, bueno, con los dos Nicos, con
Sí.
Beñat, que está lesionado, el pobre. Y yo creo que ya, ahora mismo yo creo que ya. Bueno, con Guru Mayor coincidí un poco y con Jesús también. Ah, bueno, y Ollán, claro.
Y con Sancet también. ¿Te has cruzado algún mensaje antes del partido o no?
Bueno, igual, alguno ha caído con alguno.
¿Y hay apuesta de por medio o no?
No, 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 no.
No, o sea, solo de vacile. Y, tío, si te tienes
Sí.
que cambiar la camiseta con alguno en partido mañana, ¿con quién te apetece? ¿O te da igual?
A ver, con el que. A ver, tengo confianza con, ya te he dicho, con todos los que he compartido equipo, tengo confianza, pero con uno así que no estoy y me gustaría es la de Laporte.
Anda, mira, Laporte, que ha venido al Athletic en esta temporada, ha regresado para reforzar al equipo, que por cierto ha tenido muchos problemas en defensa, y yo lo dejo caer en el arranque de temporada. Te la tengo que hacer, pero ¿te gustaría algún día tener la oportunidad de volver a Bilbao? No ahora que estás
Bueno, yo es algo que
muy a
nunca.
gusto en el Elche, que ya sabemos que además
No, no te voy
estás
a
funcionando.
responder.
No, pero te lo digo yo porque es verdad, porque además estás funcionando de la leche y estás súper feliz, pero yo te digo en el futuro, dentro de un tiempo.
Sí, bueno. A ver cuál era la pregunta que ya me he ido.
Que si te
Ay,
gustaría
si
tener la
estaría.
oportunidad de volver a Bilbao en alguna ocasión para jugar, claro.
Ah, bueno, eso, que nu nunca lo he escondido. Creo que es algo que siempre he sido muy claro y que creo que hay que diferenciar un poco de lo profesional y de la persona. Al final yo soy de allí, soy del Athletic, que es algo que no he escondido nunca y es una posibilidad que está ahí, pero es lo que te digo, yo ahora mismo no, no la contemplo y no la valoro. En el futuro nadie sabe. Esa posibilidad va a estar siempre hasta el día que cuelgue las botas. Pero yo a día de hoy estoy muy feliz, ya te he dicho antes, me encuentro muy a gusto, muy querido y la verdad que solo pienso en conseguir los 3 puntos el fin de semana.
Pues te digo una cosa, haciéndolo como lo estás haciendo, desde luego te van a surgir oportunidades o de seguir en el Elche el tiempo que te dé la gana o de poder cambiar de aires, lo que te dé la gana en su momento. Y eso ya es cosa tuya, el decidir dónde estés en el futuro. Por lo pronto, enhorabuena por la temporada que estáis llevando, tanto tú en lo personal como el Elche en la competición. Y suerte para el partido de mañana y para lo que resta de competición. Vale, un abrazo. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hablamos también de la segunda división. Hemos tenido partidos en el día de hoy, que ha sido lo más destacado.
Sí, hemos tenido 2 partidos, tenía que haber 3. Ahora contamos lo que ha pasado con el Real Sociedad de Huesca. Sí. Empiezo por el primer partido del día. Le ha ganado el Ceuta al Mirandés 2-0. El Ceuta que ya se ha proclamado como una de las revelaciones de esta segunda división.
Y tanto.
Ha ganado 2-0, no pierde un partido desde agosto y lo perdió precisamente contra uno de los equipos que está arriba, el Racing de Santander, y está en la mitad de la tabla, incluso un poco más arriba, con toda la tranquilidad del mundo, 15 puntos y muy cerquita del playoff, de hecho con los mismos puntos que los equipos que tienen playoff, aunque hay que esperar a ver cómo termina la jornada. Por el contrario, el Mirandés se queda más tocado, con 9 puntos en puestos de descenso, y para tocados están en el Zaragoza. Un 6
drama,
puntos,
el drama,
drama.
Es en Zaragoza, ¿eh?
Sí, decía Juan Carlos Lluvero hoy en Carrusel que el equipo es un cadáver, que el equipo lo está pasando fatal. Hoy ha perdido 0-5 contra la
es
Cultural.
Cierto que ha estado mucho tiempo con uno menos.
Sí, desde el 39.
Pero las sensaciones que daban eran terribles, ¿eh?
Sí, terrible. Destitución de Gaby esta semana, la llegada del entrenador del filial que de momento no ha surtido efecto. Está Juan Carlos Lluvero para contarnos cómo está la cosa en la capital aragonesa. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, Lluvero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. El sueño de Emilio Larra de entrenar al Real Zaragoza, la verdad que se ha convertido en una auténtica pesadilla porque, sin ser ni de lejos el responsable de la situación del equipo, ha sufrido en primera persona la manita que la Cultural, que llegaba como penúltimo clasificado, le ha hecho en el Ibercaja Estadio. La caída parece no tener fin. En el club nadie da la cara, más allá del entrador de turno, Emilio Larraz, al acabar el partido, decía:
el equipo ha tratado de mantenerse en el campo con dignidad, creo que lo ha hecho. Y yo solo puedo felicitarles por el esfuerzo, por haber mantenido la dignidad que han mantenido en la segunda parte. Pero bueno, a veces en el fútbol las cosas no salen cuando uno quiere, pero hay que perseverar y estoy seguro que con el tiempo lo van a sacar adelante, seguro.
Juan Sebastián ha sido expulsado al cometer un claro penalti, pero lo peor ha sido cuando Pola Cucú, en la retirada a los vestuarios en tiempo de descanso y ya con 0-2 en el marcador, la ha emprendido con el monitor del VAR, dejándolo inservible. Y lógicamente, pues también ha sido expulsado. El Real Zaragoza es colista con 6 puntos de 30. Nadie da la cara más allá del entrenador de turno. Veremos si Emilio Larraz se sienta el próximo sábado en el banquillo del Molinón para dirigir el partido contra el Sporting.
Es una patata caliente ahora mismo el Zaragoza, ¿eh? Veremos si siguen con el entrenador del filial o si traen a otro entrenador, pero la situación es complicadísima de un histórico de nuestro fútbol que o cambia mucho la historia o se va de cabeza a la primera red.
Sí,
y salir de ahí es complicadísimo.
Hemos visto otros casos recientemente, Yago, como el Deportivo de La Coruña o el Málaga, llegó a jugar la Champions, fíjate,
el
hace
Racing
una
de Santander
década,
también.
El Racing. Así que bueno, situación difícil para el Zaragoza, que lleva ya pues creo que son 13 años, hablo de memoria,
más,
14
más.
De 15, 14 o 15
por
años
ahí,
sin estar en primera división, así que situación complicada.
Y este año salvar la temporada, ya
sí,
veremos.
Sin duda,
en el
ya el año pasado la salvaron al límite y bueno, pues ánimo para la gente de Zaragoza. Y decíamos que no se ha jugado el Real Sociedad B Huesca porque el conjunto ostense ha pedido el aplazamiento esta mañana en el partido por un brote de un virus en todo la mayoría de su primer equipo. Luis Abadías, cuéntanos. Muy
hola,
buenas.
Luis.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, la Sociedad Deportiva Huesca no ha podido jugar hoy el partido ante la Real Sociedad B porque ha tenido un brote prácticamente de todo el vestuario de gastroenteritis, que ha impedido que el equipo estuviera en condiciones para disputar el encuentro. Todo empezó el jueves. Ayer incluso el Huesca, pues dentro de ese protocolo, viajó en 2 autobuses, pero con unos jugadores que estaban en condiciones y otros no, y algunos que incluso se quedaron en Huesca, pero finalmente esta mañana, después de lo que ha pasado esta noche, en el que se han visto afectados algunos de los jugadores que habían viajado en condiciones, pues finalmente se ha decidido solicitar a la Federación el aplazamiento aplazamiento que ha sido atendido y por lo tanto el partido se ha pospuesto. Es la segunda división, el calendario no estará apretado y posiblemente no habrá muchos problemas para encontrar fecha, pero como decimos, el Huesca hoy ha visto como prácticamente la totalidad de la plantilla y también el cuadro técnico, nos informaba desde el club azulgrana, no estaban en condiciones para afrontar este partido, por lo tanto se ha decidido la suspensión. Veremos a ver cuándo se juega este Real Sociedad de Huesca, que tenía que haberse jugado hoy a las 9 de la noche en Anoeta.
Bueno, veremos cuándo se juega, por el momento
sí, no hay fecha. Que se recupere pronto toda la plantilla del Huesca y el cuerpo técnico, y para mañana, Yago, tenemos una gran jornada de segunda división. El día empieza con un Leganés-Málaga, luego Castellón-Albacete, Real Valladolid-Sporting de Gijón. Ojo a este partido porque es segundo contra tercero, Racing de Santander Deportivo de La Coruña, también un derbi andaluz entre Córdoba y Almería. Para cerrar el día tenemos Las Palmas-Eibar y habrá que esperar al lunes para ver jugar al líder, el Cádiz, que recibe al Burgos.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Hablamos del mundo del motor. Dos citas tenemos este fin de semana. Gran Premio de Australia de Motociclismo. Melas Hércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, Rafa Gallego, ¿cómo estamos? Saludos bueno. Desde Phillip Island, donde luce el sol, pero donde hay un viento importante. Ya sabes eso, ¿no? De que cuando el grajo vuela abajo, pues aquí igual el viento. Lo que pasa es que no hay grajos, hay gaviotas. Y ayer una impactó en Marco Bezzecchi cuando arrancaba la vuelta de calentamiento. Luego ganó el sprint y se dio cuenta al cruzar la meta de que llevaba más de las alas de la moto, que había algún ala del ave también había quedado en su Aprilia.
¿En serio?
Aún así, gran triunfo del piloto italiano por delante de Raúl Fernández, que consigue su segundo podio consecutivo al sprint el madrileño y el mejor resultado desde que está en el Mundial. Y tercero de Pedro Acosta, en un fin de semana que recordemos no está Mar Márquez por lesión, ni Jorge Martín Martinator, ni tampoco Maverick Viñales, al que sustituye un Pol Espargaró, que está siendo protagonista del fin de semana, Yago, porque Paul es un piloto, como dijo el otro día Pedro Acosta, un señor retirado que le ganó el viernes, que entró directamente en la Q2 como la mejor KTM, que ayer le pegó un hachazo a Joan Mir, por ejemplo, que no se esperaba el balear, porque decía que era un test rider, un piloto de pruebas, y no se esperaba ese hachazo de él, y luego Paul le pidió perdón. Un Paul que, como te digo, está siendo para mí la sensación del fin de semana más allá de los que aspiran realmente a los puestos de victoria y podio.
O sea, que Bezzecchi se ha llevado una gaviota por delante. Yo esto, hay una imagen, es que no sé quién es el piloto, mira, ahora mismo no caigo, pero en la isla de Man, en la prueba mítica de Le Mans, hay una foto famosísima que es uno de los pilotos precisamente llevándose a una gaviota por delante que le está pegando con todo el casco y está intentando agachar para... Sí, la gente que lo busque, que ponga Isla de Man gaviota, y la primera imagen que le sale es este piloto que parece una tontería, pero te golpeas con un bicho de estos y te puedes ir al suelo sin ningún... Vamos, pero casi seguro, Melita, ¿eh?
Sí, sí, esto pasa muy habitualmente aquí en Phillip Island, ¿eh? En el final de recta o en la propia recta. Jorge Lorenzo un año corrió y ganó con un... No, hizo la pole con una... bueno, restos de uno de estos animales, de estas aves, incrustado en su moto. También Janón le pegó una vez en una carrera, la famosa carrera del año 2015, que fue preciosa, la que le ganó Marc Márquez a Lorenzo por delante de Giannone y de Valentino Rossi, de la que luego Valentino Rossi dijo que había sido puro teatro porque el Márquez había hecho de guardaespaldas de Lorenzo. Hoy el peligro es el viento. Sabes que han retrasado una hora
sí.
El programa de carreras. Tenían que empezar a las 2 de la madrugada, horario español, los de Moto3. Al final arrancaron a las 3 de la tarde los de Moto3. 3 de la madrugada, perdón. En España, los de Moto3, que son las 12 de la mañana aquí en Phillip Island. A las 4 y cuarto los de Moto2 y a las 6 de la mañana los de MotoGP. Muy interesante porque, mira, sale desde la pole Quartararo, se la quitó a Bezzecchi, para mí es el favorito al triunfo, a pesar de que el italiano va a tener que cumplir dos vueltas largas de sanción que arrastra de la carrera de Indonesia por tirar allí la primera vuelta a Marc Márquez. En este circuito, la vuelta larga de sanción, está situada en la curva 4, penaliza menos que en otro, es más rápida, más corta. Cree Bezzecchi que son como 2.6 en cada intento, eso significa 2.6 por 2, 5.2 segundos, los que perderá en la carrera seguramente si lo hace todo bien. Ayer ganó el sprint con 3.1 de ventaja sobre Raúl Fernández, que son la mitad de las vueltas de carrera, es decir, que puede tener un margen con ese ritmazo que mostró ayer de hasta 6.2 segundos para la carrera de hoy. Le daría un segundo de margen todavía para ganar esta carrera si no se mete en ningún lío, pero vamos a ver qué pasa. Las carreras en Phillip Island son siempre muy entretenidas, muy divertidas. Yo tengo la teoría de que circuitos extraordinarios contribuyen a carreras extraordinarias y este sin duda lo es.
Gracias, Melita. Abrazo.
Una cosita solo, importante, ¿sí? Moto2, el único título que queda en juego. Nuestro Manu Gas está liderando con solo 9 puntos de ventaja sobre Diego Moreira, el brasileño, que está en forma, es el hombre del momento. Ya se ha anunciado su fichaje por el equipo de LCR Honda para la próxima temporada de MotoGP. Pole del brasileño, fin de semana complicado para Manu Gas, que salvó con una tercera plaza en parrilla. Y a ver Canet, que es el tercero en discordia, 33 puntos de Manu Gas, si puede hacer algo desde la tercera fila. ¡Ah, hasta luego!
Gracias, Melita. Hasta mañana. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Ya. Vamos de Australia a Estados Unidos, al circuito de Austin. ¿Cómo ha ido hoy la calificación?
Pues la clasificación pole para Verstappen, que hace todavía más daño en esa lucha por el Mundial, porque es verdad que Norris ha estado cerca, sale segundo, se ha quedado un par de décimas nada más, pero Piastri, el líder del Mundial, hoy ha sufrido mucho, va a salir sexto mañana, puede ser una auténtica sangría de puntos, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha pasado unas horas antes en el sprint, con ese accidente de los dos McLaren, de sí. Piastri, de Norris, también de Hülkenberg y Fernando Alonso, una situación muy desafortunada en la que es muy difícil culpar a uno de los cuatro por lo que ha sucedido al final, aunque está claro que Piastri y Hülkenberg tienen más responsabilidad, pero que con la victoria de Verstappen en el sprint ha supuesto 8 puntos de pérdida. Verstappen se está acercando mucho y mañana sale desde la pole.
Yo no sé cómo lo ves tú, pero todavía veo a Verstappen levantándole el Mundial a los McLaren, ¿eh?
Yo creo que McLaren se ha dormido en los laureles, se han visto muy cómodos durante toda la temporada, no creían que esto pudiera llegar a suceder, y desde Monza Red Bull introdujo una mejora muy importante, un suelo que les ha devuelto a la lucha por las poles y por las victorias. En las últimas 3 carreras Max ha remontado, ha recortado a McLaren, ha terminado siempre delante de los dos McLaren, y yo creo que mañana va a ser 4ª, y eso sin contar el sprint, así que sin duda se va a acercar mucho. Y McLaren tiene que aclararse si de verdad quieren apostar por uno de los pilotos o por los dos, porque como sigan dejando a sus pilotos pelear y no les transmitan un poco más de confianza, sobre todo a Piastri, que hasta ahora era el líder y estaba mostrando otra clase, otras cualidades, en este fin de semana no parece.
Ay, mientras, Verstappen. Ahora te pregunto qué esperas de los españoles para mañana, pero Tony, han hablado los dos al terminar la calificación,
sí,
¿no?
Sí, Sainz dice que espera más en carrera que en clasificación, va a salir noveno mañana, esperemos que sea así para el de Williams, y Alonso, que va a salir décimo, en la sprint abandonado salía sexto, pero en ese accidente que hablaba Balseiro, hemos visto que podría ser segundo si no se hubiera tocado, si no hubiera abandonado, lo sabemos nosotros, y lo sabe también Fernando Alonso, que ha tenido esta charla luego con los compañeros de ESPN.
De esta mañana, el incidente, que tenías esa sexta posición con buen ritmo, ¿qué se sacó de esa carrera?
Segundo.
Por eso, bueno,
sexto salí, pero en la primera curva iba a salir segundo.
Ibas a salir segundo, sí. Pero obviamente se puede esperar mañana subir unos escalones, porque es una carrera difícil, hay incidentes.
Hombre,
se
si
está
se
pensando
tocan,
en sí. Las estrategias también, ¿no?
Sí, si se tocan 3 o 4 en la primera curva y, bueno. Y abandonan, seguramente suba posiciones, pero mañana a ver si pasa eso.
¿Podemos pensar en que pase algo de eso, Balseiro? Bueno, va a pasar de todo, pero siendo realistas.
Bueno, no lo creo. Va a ser una carrera divertida. Este circuito ayuda mucho, ya lo hemos visto en el sprint. Han pasado muchas cosas ya en una curva, así que imagínate. Mañana puede ser 1 o 2 paradas, así que estratégicamente sí que va a haber variedad. Algunos pilotos van a poder progresar, pero claro, Alonso sale décimo, Sainz sale noveno. Están en su sitio, poco más pueden rascar. Están haciendo un fin de semana muy bueno porque sus dos compañeros se han quedado en la Q1. Pero no hay mucho más que rascar. Yo creo que ahora mismo el foco está adelante en la lucha por el título, que se está poniendo muy caliente, y a ver si los españoles pueden rascar algo, como por ejemplo ha hecho Sainz en el sprint, que ha terminado tercero, tiene mucho mérito. Ya la mala racha aquella del inicio de la temporada se ha terminado de golpe y ahora le caen los podios casi de casualidad.
Va a estar divertida la carrera de mañana. Gracias, Balseiro. Abrazo.
Un abrazo.
Lo mejor del día.
Hola, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar hoy?
Pues te llevo hasta Riad para cerrar el carrusel de hoy con este sonido.
Sometimes it seems like he's playing ping pong, so it's not funny to be honest, you know, being you know.
Es Carlos Alcaraz, que cuando le han preguntado que cómo es preguntar contra el mejor Yannick Sinner, pues ha dicho que no es tenis, que es ping pong, porque han jugado la final del Six Kings en Lam, en el que Alcaraz ha perdido por 6-2 y 6-4 contra Sinner, así que Iago, el Alcaraz más sincero, que decía que esto no es tenis, que jugar contra Sinner es ping pong.
Torneo de exhibición en el que todos los participantes, los 6 mejores del mundo, se han llevado cada uno 1,5 millones, y Sinner, que ha sido el ganador, se ha llevado 6 kilos, ni más ni menos. Es el torneo que más dinero da en
un
premios.
Un 33% de lo que ha ganado.
Y no es oficial. Sí, sí. Gracias, Ángel. Nos vamos. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.